Hemos hablado mucho en los últimos meses, en el último año y medio, de los efectos de la pandemia. De la pandemia del COVID, pero hemos hablado menos de otra epidemia que vive nuestra sociedad, la epidemia del suicidio. En torno a 10 personas en España mueren al día por suicidio. El suicidio, además, según las últimas estadísticas, sigue aumentando. El número de muertes por suicidio en España en el último año del que tenemos datos ha crecido un 3,7%. Ojo, porque en 2019 murieron 3.671 personas que se han suicidado. Estoy, para conocer bien esta realidad, frente a la puerta de la asociación La Barandilla, que es una asociación que gestiona un teléfono donde pueden llamar las personas que tienen pensamientos de suicidio. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Estoy esperando a José Manuel Dolader, que es el director. José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Podemos pasar o no?
Hombre, faltaría más. Bueno, ya sabes que esto es la Asociación La Barandilla.
Sí.
Hoy tenemos una reunión de psicólogos, un poco una clase de formación y tratando varios temas que tenemos de cursos que vamos a dar fuera de Madrid. Y bueno, te vas a encontrar hoy más follón de lo habitual.
Estos psicólogos que tenéis aquí son los que atienden el teléfono de personas que tienen pensamientos suicidas.
Exactamente, ellos son las personas que atienden el 911-385-385 y llaman, a veces llaman familiares porque tienen un problema en casa, su hermano, su madre, les cuenta que tienen ideación suicida, entonces llaman para ver cómo tienen que actuar, o directamente en otras ocasiones, pues nos llaman personas con ideación suicida y ellos son quienes les atienden. Parte del equipo está hoy aquí.
Bueno, pues vamos a ver qué están contando en esa reunión que se oye de fondo.
Por favor.
Ahí, en este caso, pues al final, supongo que si logra una participación y se siente integrado en algo, probablemente acabe por no hacerlo, pero claro, esto nosotros.
Sí, pero era la cuestión de lo que nosotros hablamos de agarrarles a esos factores protectores, ¿no? De que, cuando sí. Vemos que hay algo donde ellos se pueden enganchar, es donde nosotros tenemos que tirar, ¿no?
Sí. Intentar.
Para darles esa esperanza, ¿no? De vida.
Además, por fortuna, lo tenía claro.
Manuel, ¿habéis visto un incremento de llamadas con motivo de la pandemia?
Sí, bueno, durante el tiempo de la pandemia tenemos que pensar que la gente estaba protegida en casa, que la familia estaban comiendo, cenando todo el día, y hubo una bajada muy importante de llamadas. Ajá. Porque la gente estaba protegida, ¿no?
La vida familiar protege frente al suicidio.
Totalmente. De hecho, muchos suicidios se producen cuando uno está solo, ¿no?
¿Tenéis algún perfil de las personas que llaman pidiendo ayuda?
Bueno, el perfil, no existe un perfil como tal. La gente que se intenta suicidar es porque está sufriendo, porque atraviesa momentos de dolor profundo, ¿no? Entonces el perfil sería ese, indiscutiblemente gente mayor que a lo mejor no tienen relación con los hijos o se encuentran solas o tienen un dolor crónico, pues es gente con mucha ideación suicida. Luego están los jóvenes, ¿no?
Sí.
Cuando tienen problemas de desamor o problemas de acoso en el colegio, también sería otra característica. Y una parte muy importante, de hecho se habla de que el 90% de las personas que se suicidan es porque están atravesando por un problema de salud mental grave.
Depresión, ansiedad,
trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, trastorno bipolar, son unas enfermedades muy características porque es debido a que pierden amistades, pierden la relación en el trabajo, se encuentran aislados y eso es lo que a veces les puede motivar a dejar de sufrir ellos y sobre todo piensan que están haciendo sufrir a la familia. Luego hay muchos casos de intentos de suicidio, de suicidios consumados, que lo hacen para que no sufran los demás, por su culpa. Ellos creen que es por su culpa.
Cuando alguien llama aquí, ¿qué hacéis? ¿Cómo se trabaja con una persona con pensamientos suicidas?
Nosotros, los psicólogos, porque hay que decir que el teléfono solo está atendido por profesionales de la salud mental, los psicólogos o psiquiatras. Entonces, lo primero que se hace es ver por qué nos está llamando, cuál es su sufrimiento. Después se trata de buscar alguna salida y, dependiendo de las características que tienen, pues normalmente los desviamos. Si es, por ejemplo, un problema con adicción al juego, tenemos un convenio con la Federación Española de Jugadores de Azar, los desviamos a ellos. Si es por problemas de salud mental, pues les recomendamos que vayan al médico de cabecera o directamente a una asociación especializada.
¿Y hay personas que están a punto de suicidarse que llaman?
Sí, bueno, hemos tenido varias llamadas en curso donde ahí lo que tienes que hacer es llamar, según las circunstancias que tengas, llamar o al SAMUR o al SUMA.
¿Nos querías presentar a una persona?
Bueno, pues sí, quiero presentar a una persona que es un actor muy conocido del programa Caiga quien caiga, que pasó por un problema de depresión a causa de su trastorno mental y afortunadamente es de esa gente que fracasó en su intento de suicidio, ¿no? Que él es Javier Martín.
Javier, Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
¿Tú has sufrido la tentación del suicidio?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, me diagnosticaron trastorno bipolar y pasé por muchas fases, la manía y la depresión. Y la depresión fue tan dura, tan terrible, tan fuerte, que llegué a un punto que casi me quitó la vida, ¿no? Fue el momento más duro de mi vida.
¿Cómo lo has superado?
Sobre todo con ayuda de psicólogos, psiquiatras, tomando medicación, con un entorno que me ha acompañado, que me ha escuchado, que me ha apoyado, y poquito a poco. Yo quiero dejar claro que de la depresión se sale, ¿no? Yo, la sensación que yo tenía cuando estaba ahí en ese momento tan de sufrimiento es que no se podía salir. Y me creía que iba a estar toda la vida en esa situación, y por eso dije, no puedo seguir sufriendo esto que estoy sintiendo. Y como no puedo aguantarlo, me quito la vida, ¿no? Pero sí, se puede salir. Lo que pasa es que hay que ponerse en manos de profesionales.
Y entonces, tu recomendación, porque habrá gente que nos está escuchando que esté pasando por algo parecido a lo que tú pasaste. ¿Tu recomendación cuál es?
Bueno, que lo hablen. Primero que lo hablen, que lo cuenten.
¿Con quién hay que hablar?
Primero con quien sea, con amigos, con familiares. Se encontrarán con personas que les escuchen bien, otros que les dirán, no, pero no, eso es una tontería. No, hombre, tú lo que tienes que hacer es cortarte el pelo, vete a hacer ejercicio, tal. Yeah. Pero contarlo. Y si alguien no les da el buen consejo de ir a un psicólogo y a un psiquiatra, que vayan ellos a un psicólogo y a un psiquiatra, porque es la manera de salir de ahí. Pero sobre todo, que lo cuenten, que no se lo queden para ellos, ¿no?
¿Qué tiene que hacer una persona que escucha a otra persona decir, me quiero quitar la vida?
Lo primero, escuchar, sin más, escuchar, no juzgar. Y sobre todo no quitarle importancia, porque para la persona que está sufriendo esa depresión y esas ideas suicidas, es muy importante lo que está sintiendo. Entonces no quitarle importancia, no decir, no, hombre, no, pero si tienes de todo. Yo tenía de todo en ese momento, ya. Tenía pareja, tenía trabajo, tenía económicamente todo bien, pero yo no me sentía feliz, estaba angustiado, y había personas que le quitaban importancia. Entonces es como un poco la sensación de que no te entienden, ¿no? Pero sobre todo, escuchar, no juzgar, y acompañar a profesionales.
Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues dentro de lo que es el teléfono contra el suicidio, pues conocemos a grandes personas que han sufrido mucho y que se atreven a contar un poco su historia, ¿no? Y para nosotros, pues es un placer tener como amiga de esta casa a Silvia Hernández, que conoce lo que es el sufrimiento y el dolor.
Silvia, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros por hablar del suicidio, desde luego.
¿Tú has vivido el suicidio en tu familia?
Sí, mi hermano, pues en enero de 2020 decidió quitarse la vida.
¿Y cómo fue?
Inesperado, a pesar de que había dado señales tanto a sus amigos como a la familia de su sufrimiento. Lo que pasa que nunca piensas, o realmente no queremos pensar, no estamos preparados para pensar que de verdad puede hacer algo. Nunca me dijo, me voy a suicidar, pero sí que decía, es que no entiendes lo mal que me siento. Y yo pues le dije una cosa que se suele decir mucho, que luego sabes que no es lo que se debe de decir, es no estarás pensando en hacer ninguna tontería. Ahí luego me he enterado que se acaba el diálogo.
¿Qué es lo que hay que decir cuando una persona, ahora que has aprendido?
Pues bueno, lo que hay que decir es, te encuentras mal, a lo mejor yo no puedo entenderlo porque no estoy pasando por lo mismo que tú, pero lo voy a intentar. Ya. Cuéntame qué es lo que te pasa, cómo te sientes. Escuchar, lo que ha comentado antes Javi, simplemente es escuchar sin juzgar. Cuando les dices, no estarás pensando en hacer una tontería, eso ya estás juzgándole.
¿Le bloqueas?
Claro, porque dice, le parece una tontería, ¿cómo le voy a explicar si le está pareciendo una tontería? Y sí se puede preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Pero sin la connotación negativa.
Ya.
¿Estás pensando en acabar con tu vida? ¿Ves que no tienes fuerzas para seguir? Voy a intentar entenderte.
¿Cómo era la vida de tu hermano, Silvia?
Pues una vida, a simple vista, bastante normal. Él había estudiado medicina, había hecho dos especialidades, medicina general y anestesia. Y después de haber estado bastante tiempo sin tener una plaza fija, ya por fin se había sacado su plaza fija de anestesista. Tenía su casa, su coche, su grupo de amigos súper amplio. Es cierto que él vivía en Albacete, su mayor grupo de amigos estaba en Madrid, y tenía dos hijos pequeños. Había tenido un divorcio año y medio antes. Pues una vida pues bastante similar a la que tenemos muchos, y que nadie nos ve por ahí y puede pensar lo que estamos pasando, ¿no?
¿Y tú, después de lo que hizo tu hermano, ¿Cómo has vivido?
Lo que se dice a veces de que te cambia la vida es literalmente, te cambia la vida. Yo no he podido seguir llevando mi vida como la llevaba antes, no he podido relacionarme con la gente como me relacionaba antes, porque la muerte, de la forma en que lo hizo, es algo que está todo el día ahí. Y aunque la culpa ya la he pasado...
Porque te sentías culpable.
Sí, yo creo que cuando ocurre una muerte por suicidio, el entorno más cercano es inevitable no pensar qué podía haber hecho y si hubiera hecho esto, y si... Y esos isis te hacen mucho daño.
Es una trampa.
Es una trampa porque no estaba en nuestra mano. Lo que tenía que haber recurrido mi hermano es a contar, porque mi hermano sí que le estaban llevando un psiquiatra, estaba medicado, pero no es eso lo que se necesita. Se necesita una terapia, hacerle entender que el sufrimiento que tenía iba a pasar en algún momento, darle alternativas, porque si no, las personas que están con una depresión se meten como en un túnel en el que no hay ninguna salida.
No se ve nada en ese túnel.
Y sigue y sigue.
Decías que para ti es una cosa, un dolor constante.
Constante en mí, veo el dolor en mis padres, veo el dolor en mis hijos. Nos ha cambiado como familia, nos ha cambiado la forma de percibir. Por desgracia, una cosa de estas no siempre te cambia para mal. A mí me ha cambiado también para bien. Ahora soy mucho más capaz de escuchar el sufrimiento. Antes parece que siempre queríamos escuchar cosas buenas, que solamente quieres escuchar que la gente está feliz. Y me he dado cuenta que cuesta muy poquito, cuando alguien se lanza a contarte algo, el escuchar un poquito. Ni siquiera dar consejos, con escuchar es suficiente el bien que puedes hacer.
Lo importante que es escuchar la herida de los otros, claro.
Sí.
Silvia, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias.
¿Teléfono contra el suicidio? ¿En qué puedo ayudarle? Claro, por supuesto, estamos aquí para ayudarle. ¿Actualmente tiene algún tipo de ideación suicida concreta como tal? La preocupación, entiendo. ¿Y no le ha hablado con ningún familiar? Me refiero ni hermanos ni alguno de sus padres. Nadie,
en este teléfono de lucha contra el suicidio se aprende, como acabamos de escuchar, que hace falta la ayuda de profesionales, pero que la primera ayuda para una persona que está pasando por dificultades, la primera ayuda es escuchar y no juzgar. Sencillo. A veces nos cuesta trabajo escuchar, no censurar la herida de quien lo está pasando mal, la herida de quien vive un momento para el que la vida ya no tiene mucho sentido. Escuchar, aunque sea difícil, es lo que nos recomiendan.